Es alto, buen mozo, es simpático.
El flexo de Paco Relleno.
El tren sale.
Gracias.
Adiós.
¡Nos vamos!
El Transiberiano en cifras. 8 husos horarios. 16 ríos principales que cruza. 19,1% del recorrido que corresponde a la parte europea. 20 entidades territoriales que atraviesa. 87 ciudades que están en el recorrido. 600 kilómetros que tiene el tramo llano más largo. Una línea prácticamente recta de entre los ríos Obi e Irtysh. 1040 metros de altitud máxima, 1520 milímetros del ancho de vía, 9288 kilómetros que separan Moscú de Vladivostok.
En aquel verano de 1994, la cirujana especializada en oftalmología Sara Gutiérrez y la periodista Eva Orue, entonces corresponsal radiofónica, decidieron viajar juntas desde Moscú a Vladivostok, casi 10.000 kilómetros en el legendario Transiberiano. Su relación se consolidaba mientras atravesaban una Rusia en crisis. Ahora recuerdan aquella aventura vital en un libro de memorias llamado Así en el Transiberiano, cuyo subtítulo es Una historia personal del tren que forjó un imperio. Está cuidadosamente editado por Reino de Cordelia y recrea la peripecia vital de unas treintañeras que han compartido, y lo siguen haciendo, el oficio de la vida y las aventuras profesionales. Benjamin Disraeli escribió que los grandes viajeros han visto más de lo que recuerdan y recuerdan más de lo que han visto. Sobre aquel impulso de hacer el viaje de sus vidas en el Transiberiano tras el desmoronamiento de la Unión Soviética, Sara Gutiérrez escribe: aprovechando que ya se podía viajar libremente, me había agarrado a la ambición periodística de Eva y para las vacaciones le había propuesto un viaje que le permitiría tener una visión más amplia de la nación sobre la que estaba informando y que nos regalaría tiempo para conocernos aún mejor y tal vez decidir un futuro juntas en el Transiberiano. Por cierto, y solo para romper el hielo de esta narración un poco solemne, ¿se podrá ir en el Transiberiano sin beber ni siquiera una gota de vodka? Lo dejamos en la antena de la radio en la noche de Andalucía. El libro tiene dos visiones. Por una parte, Eva Orue cuenta cómo los zares entendieron que sin tren no habría imperio, cómo durante la Primera Guerra Mundial, tras la Revolución de Octubre y la Guerra Civil subsiguiente, la línea se convirtió en un campo de batalla, cómo los bolcheviques hicieron del tren una herramienta de propaganda, pero también un medio de castigo y un instrumento de progreso. Y por otra, la visión de Sara, lo que aporta Sara. Escribe de ambas y dice: a Eva le interesaba, en eso repararía más tarde, mi historia desde el punto de vista periodístico, pero a mí me interesaba ella. Sara, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Buenas noches, encantada de estar con vosotros.
Eva, ¿cómo le va? ¿Cómo se encuentra?
Muy bien, buenas noches y gracias por la invitación.
¿Viajaron ustedes en el Transiberiano? ¿Tuvieron una experiencia personal que les ha marcado su vida en aquella Rusia, en aquel Moscú que se desprendía de la Unión Soviética? Dice Alberti una cosa muy gráfica y muy interesante respecto a los trenes, y se puede aplicar al Transiberiano, y al tono que tiene el libro. Tiene una doble visión, tiene la visión de Sara, que es la personal, la que las vincula en aquella experiencia, y la de Eva, que va anotando todo el proceso histórico y de importancia del Transiberiano. Y decía Alberti que cuando uno se sienta en el tren y va camino en el sentido de la marcha, ve que las cosas van llegando, pero cuando se pone de espaldas, contrario o contraria al sentido de la marcha, las cosas se alejan. Montadas en el tren, Sara, ¿las cosas se alejan o se acercan?
Para mí se acercan. Y no me importa ir a favor o en contra de la marcha, pero las cosas se acercan porque lo que estoy esperando siempre o queriendo vivir es el presente para construir un futuro que será presente. Y el pasado, bueno, me gusta hacer esto, recordarlo, revivirlo para volver a disfrutarlo, pero lo que me gusta es ver que las cosas van llegando.
¿Y Eva?
La sensación que tengo es que algunas cosas vuelven y que algunas nunca se fueron. Creo que las dos viajeras treintañeras, apenas treintañeras, que se montaron en el Transiberiano con un proyecto de vida prácticamente por hacer, todavía están dentro de cada una de nosotras y que me las reencuentro en cada viaje. Pero cuando veo las fotos, cuando me veo entonces, aparte de un cierto pudor por enseñarnos haciendo el ganso en un trayecto tan interesante, pero además de eso, lo que noto, lo que siento, es que si ahora me montara en ese tren o en cualquier otro, la ilusión estaría intacta.
Ya, usted se plantea muy oportunamente si Siberia existe o no. ¿Cabría entero Estados Unidos de este a oeste y de norte a sur en Siberia, si lo cogiéramos como una pieza de un puzzle, lo colocamos allí y eso es Siberia aproximadamente? ¿Cabe incluso Lebrija o Tomares también en ese espacio?
También, cabe incluso Europa entera, exceptuando Rusia, que al menos en un 20% de su superficie es europea, geográficamente hablando. Digamos que el libro, en mi parte, nace con una pequeña provocación. ¿Existe Siberia? Por supuesto que sí. Lo que no existe, administrativamente hablando, es esa Siberia que nosotros imaginamos y que va desde los Urales hasta el extremo, hasta el lejano oriente. Administrativamente en Rusia, esa región, esa comunidad, no existe. El Transiberiano, bueno, nosotros nos montamos en una de las ramas transiberianas que cruzan Rusia. Hicimos Moscú-Vladivostok, pero en realidad el Transiberiano no es tanto un tren como una red, como una ruta. Y esa ruta tiene varios finales. En parte tiene tramos compartidos, en parte no. Podemos acabar en Vladivostok, podemos hacer el Transmanchuriano, podemos ir hasta Pekín, podemos ir más al norte en el segundo Transiberiano, podemos incluso ahora hacer una parte transiberiana en un tren que está en el Círculo Polar Ártico. Por eso decimos que aunque para todos el Transiberiano es un tren, si nos ponemos puretas, en realidad hay una gran ruta siberiana que es una ruta con múltiples líneas férreas.
Hay un libro, este libro me interesa mucho y lo recomendamos a los oyentes, pero hay un libro que creo que puede marcar mi vida y quiero que lo comente Sara. Es un, más que un libro, es un documentado estudio, tesis doctoral, Retinosis pigmentaria, estudio comparativo de la metódica y resultados del tratamiento en España y la Unión Soviética. No he tenido la fortuna de que caiga en mis manos. Está editado por la Universidad de Oviedo en 1995. Desde entonces, desde que lo he leído, estoy que no, de que existe, estoy que no duermo, que no duermo. Quiero leer Retinosis pigmentaria porque, Sara, usted se preparaba, estudiaba oftalmología, hacía indagaciones en Moscú en aquella época y acabó trabajando también como periodista y como una suerte de enviada especial en la revista Tiempo, según recuerda.
Sí, cuando conocí a Eva era cirujana en un hospital de Moscú. Estaba completando allí mi formación como oftalmóloga y terminando mi tesis doctoral, que era sobre la retinosis pigmentaria. El libro da fe de que leí la tesis doctoral, la defendí yo, seguí mi carrera, que iba por una parte era clínica y por otra parte académica. Toda mi preocupación era decidir si me iba a dedicar más a la clínica o más a la parte académica, porque las dos me interesaban. Cuando me crucé con Eva, pues empecé a acompañarla a manifestaciones, a hacer reportajes, a hacerle un poco de traductora, aunque ella entendía, pero bueno, yo llevaba allí ya una pila de años y me fue divirtiendo, pero para mí era una diversión. Mi objetivo profesional seguía siendo la oftalmología. Pero cuando nuestra relación empezó a cuajar,
sí,
empecé a ser consciente de lo que ocurría y que si volvíamos a España, estábamos en unos tiempos en los que no estaba muy bien visto que dos mujeres vivieran juntas. Uh-huh. Podía ser hasta un problema,
sí,
legal a veces. Entonces decidí que ahí mi duda ya no era la clínica o la vida académica, sino mi vida en libertad o mi vida profesional, y decidí que prefería mi vida.
Es muy emotivo lo que nos cuenta Sara. Y Eva, que trabajaba con un traductor, porque era ya enviada especial, entiendo, Eva, que de Onda Cero, entonces, en Onda Cero.
Era corresponsal de Onda Cero y, efectivamente, un mes antes de irme a Rusia, no me había planteado en la vida irme a Rusia. Sí. Fue una especie de encargo que me vino de sopetón. Sí. En el año 93, en el mes de mayo, sin saber ruso, aprendí a toda prisa, pero efectivamente necesitaba un traductor. Y cuando Sara apareció en mi vida, aparte de un revolcón emocional, pues supuso también un cambio importante, porque Sara tenía no solamente el conocimiento del idioma, sino algo que es incluso más importante, el conocimiento de eso que quizá de una manera un tanto cursi hemos dado en llamar el alma rusa. Ella entendía a los rusos mejor, mucho mejor de lo que yo hubiera podido entenderlos nunca, llevaba tiempo trabajando con ellos y, por lo tanto, si me permitís la expresión, sabía llevárselos al huerto. Cuando pedíamos una entrevista, cuando intentábamos hacer un reportaje, ese conocimiento, que iba mucho más allá del mero conocimiento del idioma, era de tremenda utilidad.
Revolcón, irse al huerto. En estos momentos los oyentes que están escuchando a Eva y a Sara en el Transiberiano estarán pensando de qué están hablando esta gente, pero lo cierto es que vamos a dar unas notas históricas de aquella Rusia que ustedes vivieron y que contaron. Por cierto, que Sara hace traducciones especialmente notables de clásicos de la literatura rusa al español, pero aquella Rusia, por dar unas notas de ese tiempo, ofrecía kilos de tomates frescos a 1.000 pesetas, 1.000 pesetas del año 90, de los años 90, pero dicen que había siempre disponible alimentos o lujos como el champán, como el caviar o como el cangrejo real rojo.
No te creas, llegar tanto, el champán y el caviar y el cangrejo, donde esté, yo qué sé, unas patatas con unos huevos fritos, que se quite todo lo demás. Y era realmente difícil conseguir alimentos, productos. Íbamos siempre con una bolsa de plástico para cualquier cosa que veíamos, comprarla. Luego ya todo iba a tener utilidad. Eran años de verdadera escasez, y en esos, cuando conocí a Eva ya en el 93, ya empezaba a ver cosas en Moscú, pero realmente a unos precios astronómicos. Y había cosas como pollo congelado que venían en unas barras que las bajaban del camión y las rompían contra los bordillos de las aceras y te daban el trozo que te tocaba al peso. O sea, lo de comer era una lucha diaria. Luego en esos años sí. Empezó a haber una inflación de la moneda que crecía la inflación de manera brutal a diario, con lo cual el descontrol de los precios ya sumada la inflación a la escasez era bastante difícil, la vida cotidiana.
¿Por qué hay que montarse en el Transiberiano, Eva? ¿Qué experiencias procura el Transiberiano?
Yo creo que hay que montarse en el Transiberiano porque es un tren magnífico, con una historia espléndida, también terrible, porque te proporciona una experiencia única en la medida en la que, si no te bajas de un extremo al otro, estás más de una semana a bordo de un tren. Solamente por eso merece la pena. Nuestro caso fue ligeramente distinto en la medida en la que Sara me hizo ver, con buen tino, que viviendo como vivía yo en Moscú y habiendo visitado San Petersburgo y los alrededores de la capital, digamos que no tenía un conocimiento cabal de lo que el país entero suponía. Yo creo que ningún turista o visitante que venga a España y visite Madrid solo puede entender lo que es España. Y si vas a Andalucía y visitas solo Sevilla, no te quedas con lo que es Andalucía. Es una obviedad. Pero imaginemos que eso mismo sucede en el caso de Rusia, un país que de extremo a extremo tiene casi 10.000 kilómetros, por el que transcurren o que cruzas 7, 8 husos horarios, dependiendo de dónde vayas. Eso no es un país, eso es otra dimensión. Y para entenderlo había que recorrerlo. Es decir, en mi caso fue un viaje, me gusta viajar, pero fue sobre todo un aprendizaje. Ver hasta qué punto la realidad de la capital, de Moscú, o de la segunda capital, San Petersburgo, las dos en suelo europeo, tenían poco que ver con la realidad de Ekaterimburgo o Irkutsk, por la zona de los Urales, o con lo que llegamos a ver en el extremo, en el lejano oriente, que era un país completamente distinto de la misma Rusia en la que vivíamos.
Cuando se presentó en la Exposición Universal de París en 1900, usted lo recuerda, se presentó como un prodigio. ¿Lo sigue siendo o ha incrementado esa sensación de algo único.
Cuando ves lo que construyeron y en las condiciones en las que lo construyeron, en un tiempo en el que los trenes transcontinentales empezaban a tener su importancia, ya existía el tren transcontinental de Canadá, en Estados Unidos había una vía férrea similar, pues cuando ves lo que hicieron en tan pocos años, verdaderamente te tienes que asombrar. Cierto es, lo hicieron con un alto coste en sufrimiento humano y con el uso masivo de obra esclava. Eso es completamente inadmisible, lo era entonces y lo sigue siendo ahora. Dicho esto, para imaginarnos de lo que estamos hablando, hay solo que pensar dos detalles entre muchos posibles. Uno, durante un tiempo el tren cruzó el lago Baikal a bordo de un barco. Uh-huh. Es decir, subían el tren entero y a sus 800 pasajeros en un ferry rompehielos para que pudiera cruzar el Baikal y retomar las vías al otro lado. Y en algún momento incluso tendieron vías por encima del hielo del lago Baikal. Esto es algo que no había ocurrido nunca antes. Y la segunda parte es que conforme te vas acercando a Vladivostok, con el fin de ahorrarse kilómetros, durante un tiempo el tren cruzó territorio foráneo, pasaba por Manchuria, y eso ahorraba kilómetros, sí, pero provocó infinidad de conflictos y desembocó en una guerra ruso-japonesa. Por eso muchas veces se dice que el transiberiano es más que un tren. Es historia viva, es la herramienta que tanto zares como bolcheviques utilizaron para consolidar sus imperios.
¿Tienen ustedes almas aventureras? ¿Consideran aventureras ambas? ¿Sara, por ejemplo?
Yo sí.
Sí. Y usted, Eva, sí, también, ¿no?
Digamos que moderadamente aventurera. Uh-huh. ¿Eh? Una no deja de tener miedos y cuantos más años cumple, más miedos todavía. Pero reviviendo esta historia, cuando Sara me contaba, oye, en este tramo voy a explicar esto, oye, ¿te acuerdas de aquello que vimos? La verdad es que hay algo que se despierta por dentro. Creo además que el hecho de haber hecho este viaje en ese momento es especial. Quienes lo hagan ahora, sin duda, vivirán una experiencia única, pero será una experiencia distinta porque el país que se atraviesa es otro, aunque se llame igual.
Les hubiera gustado, y lo cuenta en el libro, repetirlo en el año 2022, pero el señor Putin decidió iniciar una guerra.
Sí, lo teníamos ya todo planificado para irnos dos meses en el verano del 2022, pero el bombardeo primero ya del 24 de febrero sobre Kharkov nos hizo decir no, se pueda o no se pueda ir, no vamos. No vamos a ir mientras dos países que no son, al menos a mí, tan queridos, está siendo uno machacado por el otro. Y me gustaría volver, no descarto la posibilidad de volver, pero tendrá que ser cuando haya una paz real y duradera y que un país respete al otro, por supuesto.
¿Se ven ustedes, quizá, esta es la penúltima pregunta que decimos en Andalucía, para decir que es la última, ¿se ven ustedes ya no en el transiberiano, sino en una telega o en un tarantás, esos carruajes que son de una tremenda personalidad, digo, por incrementar la aventura? Ir a caballo por la Siberia, ya me parece que ahí tendríamos para dos libros más, ¿no, Sara o Eva?
A mí me hubiera encantado.
Porque además es que el libro está lleno de detalles interesantes. La parte de Sara que cuenta la vivencia personal, cómo se consolida esa historia entre ambas y los apuntes que va añadiendo, que va sumando Eva en cada capítulo sobre cómo se ha ido transformando y creciendo y evolucionando el transiberiano, que cumplió 100 años, ¿no, Eva? En el año 16, ¿es así?
Exacto, sí. Fíjense que cuando no existía el transiberiano, el tren, cuando no existía todavía el tren, la Gran Vía Transiberiana, la gente viajaba, lógicamente, en lo que podía. Y en un país como Rusia, que tiene gran cantidad de suelo helado y donde el frío, no hace falta que lo diga yo, es una presencia constante, a pesar de las dificultades, era más fácil viajar en invierno sobre el hielo, sobre los cauces helados, que en primavera o en verano, cuando el deshielo o el barro que se formaba en determinadas zonas hacía del viaje una cosa muchísimo más penosa. No pudimos montarnos en un tarantás, no pudimos montarnos en una telega, pero no sé si sirve. Una vez en Georgia nos montamos en una moto alemana de la Segunda Guerra Mundial y yo iba sentada detrás del conductor en la moto, pero a Sara la llevábamos en el sidecar y debo decir que lo aguantó con donosura, pero que se le veía el miedo en cada curva.
No, miedo no, pero vamos,
Era que
duda de a dónde iba a ir a parar, sí.
Había que mantener la compostura, no era ni mucho menos miedo. Era, en fin, era un rigor mortis.
No, era tensión por no conocer el barrio al que iba a salir disparada.
Es un gusto que estén las dos con nosotros en la noche del Flexo, en la radio de Andalucía, Eva Orue y Sara Gutiérrez, que han coescrito en comandita a medias un libro delicioso que se lee de un tirón, que está lleno de dibujitos y de fotografías, incluso de fotografías que se revelaban en carrete y que había que vigilar cómo se hacían, no como ahora, que todo el mundo va tirando fotografías. Antes se pensaba mucho más, ponte bien, que no, hay mucho material de este tipo. Personal, merece mucho la pena este libro, En el Transiberiano, una historia personal del tren que forjó un imperio. Sara, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y gracias por hacer de enlace en esta entrevista desde Vladivostok y en Moscú, que está Eva Orue. Eva, igualmente, muchas gracias y recomendamos vivamente a su libro.
Espasiva Bambal Show, muchísimas gracias.
Sus pasaportes. Las fotografías no les hacen justicia. La verdad, he visto muy pocas veces tan buena pareja.
El Flexo de Paco Reyero.
Mira, niño.